Coordenada
101.5.
Tu frecuencia.
En el invierno.
Radio Federal.
11 horas 20 minutos. Continuamos transitando de la mañana bolivarense y en este momento tenemos, a ver, 12 grados de temperatura, 65% la humedad, 19.8 la presión atmosférica, la misma que tuvimos durante toda la mañana. El viento sigue del noroeste, bajó un poquito la intensidad a 11 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo despejado. Señoras y señores, tiempo de actualidad económica. La columna del contador Néstor García. Y por supuesto le damos los buenos días al contador. Buen día, ¿cómo va, contador?
Buenos días, don Naya, ¿cómo anda usted?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo? Bien, sí, hoy con un día que anuncia ya la primavera, ¿no?
Sí, hoy, mañana, en realidad va, ahora, la ya, temperatura ya máxima ahora ya arranca entre los 18, 19, 20, 21, 18, y va y viene ahora,
ya,
¿no?
Sí, pero ya, ya casi que dejamos atrás la peor parte. Mira, aunque me decían, yo no la vi.
Sí,
que hoy hubo una helada
fuerte, una fuerte
bastante
helada,
interesante. Sí.
Una fuerte helada hubo.
Aclaro que yo no la vi.
Sí, pero, y con un grado dos décimas bajo cero.
Bueno, estuvo lindo.
Estuvo fresca. Estuvo lindo. Ahora las mañanas van a estar un poco menos frescas las que viene, ¿no?
Claro. Bueno, está bien.
Pero bueno,
ya arrancamos con la primavera.
Ya estamos casi en la primavera.
Ya estamos en la primavera, ya estamos con... ¿cómo es que decían? Con el corazón contento, ¿no?
Sí, tengo el corazón contento.
Esa es la que no me acordaba. Bueno.
Bueno, contador, a ver, tengo
pasa?
El corazón contento. Y el bolsillo triste.
Y el bolsillo triste. La economía argentina en este momento es una economía, a ver, ¿cómo definirla? De tensión. Uh-huh. Está en tensión. Está como aguantando, como esperando, como conteniendo. Y se presta, por supuesto, cada vez que ocurre esto, a timbas financieras.
Claro.
Hasta ayer ocurría algo que se llamaba el rulo, bueno, que a partir de hoy ya no ocurrirá por las medidas que ha tomado el central, que consistía en comprar dólares baratos a través de Banco Nación o algún banco, o a través de los bonos, las obligaciones, lo que fuera, comprar los dólares baratos,
sí,
y venderlos más caros en un mercado secundario. Esto le daba la posibilidad a los grandes inversores de ganar hasta un 7% diario en dólares, lo cual es un disparate absoluto.
Por supuesto.
Bueno, ahora el central ha sacado una medida que rige a partir de hoy, la circular, creo que a partir de hoy, que sí, quien compre tiene que mantenerlos en su poder por lo menos 5 días.
Uh-huh.
Esto hace que esté atado o tenga la no sepa qué es lo que va a ocurrir con la cotización en 5 días, fundamentalmente en ese otro mercado, en el secundario. Entonces, porque no sabe cuáles van a ser las intervenciones del central, cómo se manejará, entonces le incrementa el riesgo.
Claro.
A quien compre con este afán especulativo. No para aquel que compre y tenga un plazo fijo en dólares, una caja de ahorro en dólares, una cuenta corriente en dólares. ¿Eh?
No.
Eso
no,
es
no,
otra
no,
cosa,
no,
sino no. Para el que especula, le incrementa el riesgo y se supone que con esto bajaría la expectativa o el accionar de toda esta masa especulativa que se movía, que hacía que subieran, bajaran las acciones y las obligaciones, uh-huh, etcétera, etcétera. Con esta compra-venta de dólares en los distintos mercados que existen en la actualidad, ¿no? En la actualidad ya existen como 5 dólares distintos. ¿Te acuerdas? En una oportunidad con el gobierno anterior llegamos a contar 12 dólares distintos. ¿Te acuerdas? El dólar verde, el dólar carne.
Sí, el dólar blue, el dólar
verde. Que no sé si no van a volver. Pero bueno, por ahora hay 3 o 4... y se manejan de esta forma. La economía está reaccionando a medidas intempestivas, de urgencia, que no se discute si era necesario o no tomarlas, se discute más que nada la oportunidad en la que se toman, como que el gobierno tuvo miedo de hacerlas antes, o no se animó, o no supo, o no quiso hacerlas antes. Yo creo que no, yo creo que no quiso hacerlas antes. El ex ministro de Economía era muy muy contrario a la intervención del mercado,
sí.
Duchovny. Entonces no creo que hubiera avalado la implementación de todas las medidas estas que se impusieron ahora, que obviamente son tardías.
Claro.
Son medidas que se tendrían que haber tomado en febrero o marzo, que era cuando, o sea, antes de que ocurriera todo, ¿no es cierto?
Porque sí, sí.
Vos fíjate que es la segunda crisis cambiaria o la segunda crisis financiera, si se quiere, que ocurre en menos de 20 meses o de 23 meses, en tres años y medio de gobierno. O sea, es insostenible, no hay industria, no hay nada que aguante esto, ¿no? Fundamentalmente todos los sectores de ingresos fijos, como la clase media, todos los que cobran sueldos, etcétera, etcétera, ven muy castigada su economía diaria por todo este tipo de cosas, porque no tiene cómo cubrirse, ni prevenirse, ni nada.
No, sufre, no, está al descubierto. Está.
Sufre y punto, listo.
Sí, sí. Sí,
a
sí.
Otra cosa. Bueno, esto hace que, bueno, esto hizo las elecciones de agosto, ¿no? Cuando dicen la gente vota con el bolsillo, y sí, la gente vota con el bolsillo, sí. La gente come, la gente anda, y bueno, si vos le sacás y no le das, bueno, estas cosas ocurren. Yo creo que hay gente que dice que esto pasó porque en las elecciones fue la diferencia de Macri, ¿verdad? Yo creo que hubiera pasado igual, había un dólar demasiado débil como para sostener cualquier corrida, y fíjate que corrió, llegó a un límite, se estacionó, hubo un susto entre la gente porque se hablaba incluso de los corralitos, que no se sí. iban a sacar los dólares, que son los 10 primeros días que volaron dólares de los bancos, uh-huh. y al central le costaron muchos millones de dólares de las reservas, bajaron mil y pico millones de dólares uh-huh. a reservas, y en la actualidad eso se ha frenado casi totalmente.
Sí.
No se frenó totalmente porque siempre hay gente que va y saca dólares, ¿no es cierto? O sea, esto es, no sabemos si para hacer una operatoria o para qué, o para llevárselos a su casa, uh-huh. como decimos siempre. Siempre decimos que cuando se dice que los dólares están afuera, quiere decir que están afuera del sistema.
Sí, sí, sí.
Pueden estar en una caja de seguridad, en un colchón o...
En la mesita de luz.
En la mesita de luz, exacto. En cualquier lado. Bueno, la última semana ya se frenó bastante esta extracción casi desesperada de dólares, y ahora hay una extracción normal, acotada, tranquila. No, es como que la gente ha tomado confianza en que el sistema está líquido, y realmente el sistema está líquido, está muy líquido, aparentemente no habría, por lo menos de acá a fines de octubre, no nos aventuramos a más porque no sabemos qué es lo que va a pasar,
sí.
Pero de acá a fines de octubre el sistema está líquido y funcionando, por lo cual no tendría que haber ningún tipo de inconveniente.
Uh-huh.
Cuando yo digo de que son medidas apresuradas y que no se sabe bien qué hacer, voy a dar tres o cuatro ejemplos ahora. Uno de ellos, por ejemplo, con los dólares. Nadie tomó en cuenta cuando lanzaron las medidas de que Argentina es una economía totalmente dolarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero comprar un departamento, me piden dólares.
Sí.
Nadie toma plata. Y no están cotizados en
no.
dinero.
No.
Yo me acuerdo en la época de Kirchner o de Cristina Kirchner, había salido una resolución que impedía sí. que se publicaran los precios de las propiedades en dólares.
No.
Se publicaban en peso y las operaciones en dólares.
Sí, no.
En la economía Argentina, lamentablemente, porque esto nos va a costar más de una generación sacarlo, y esto es muy dañino para el país, está dolarizado.
Sí, está todo pensado en dólares.
O sea, acá nos quedan dos caminos. o nos convencemos de que nosotros no hacemos dólares y tenemos pesos,
sí,
o nos convencemos y nos convertimos en un país, en algún momento. Nosotros,
país normal.
Nosotros creo que no lo vamos a ver ya, Jorge, así que no te haga ningún problema, pero en algún momento supongo que tendrá que ser. O si no nos gusta el peso, si estamos tan disconformes con el peso, si lo cambiamos por un guanaco, o por Evita, o por San Martín, o por les ponemos distintas cosas y a nadie nos importa el peso, quememos todos los pesos, que circulen dólares, dolaricemos, y chau, otra cosa.
Uh-huh.
O sea, reconozcámonos como país dependiente, y chau, y listo, y otra cosa, y dejémonos de lío con esto. Pero bueno, yo digo que está dolarizada, que las operaciones se hacen en dólares. Cuando se larga la restricción de los 10.000 dólares mensuales por persona física,
uh-huh,
o sea, porque a mí me dicen, ¿cómo? Bueno, digo, no, pero no se olviden que en una casa pueden comprar hasta 20.000 dólares. Puede ir el esposo y comprar 10.000,
sí, sí,
y la esposa ir y comprar,
claro,
10.000.
Es con el documento, digamos.
Es con el documento, es por persona física. Uh-huh. Y si tienen un hijo mayor de edad, puede
también
ir y comprar 10.000 dólares
también,
más.
Sí.
Feliz de aquellos que,
bueno,
feliz de aquello que pueden comprar 30.000 dólares.
Si pueden comprar tanto, bueno, tanto, bueno.
Feliz de aquellos que pueden comprar 10.000, pero bueno. O sea que tampoco es tan restrictivo. Pero para hacer operaciones inmobiliarias necesitas más que eso. Un departamento puede costar 80,
sí, sí,
90,
sí, sí,
100
por
mil
supuesto,
dólares.
Por supuesto.
Y recién ahora, entre la Cámara de las Inmobiliarias y AFIP y el gobierno, están viendo cómo van a implementar el sistema para poder hacer que se paguen en dólares.
Uh-huh.
O sea, nadie está pensando en... Mirá, fíjate vos cómo es la cosa, ¿no? Que el gobierno está pensando cómo hacer para que se paguen en dólares, cuando un gobierno lo que tendría que hacer es, señores, acá circula el peso. Nosotros somos la República Argentina, ¿qué me importa cómo haga usted sus operaciones? ¿Sabe que compre después los dólares si es que puede? No, está pensando el gobierno cómo autorizar la compra de dólares para hacer la compra de las propiedades.
Sí, se habla de la escritura por un lado, por el otro lado se habla del boleto de compra-venta.
La escritura no creo, porque, claro,
tarda tiempo.
Yo lo que creo que habría que conceder, si ya que quieren hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Conceder un permiso precario o lo que fuere, con la intervención de un escribano, obviamente alguien que dé fe de la operación, y que a los 40 días, 45 días, 38, los que vos quieras, tengan que inscribir la escritura que hace a esa operación.
Uh-huh.
Porque si no es muy difícil llegar a la escritura para que te autoricen a la compra de,
sí, claro,
de los dólares. Porque
claro, claro,
el que vende va a decir, no, sí, una vez que firmé,
claro,
sí, entonces, sí, sí, buscarla. Yo creo que lo que habría que hacer es decir, señores, arréglense como puedan. Me parece a mí que si tenemos un peso y somos un país, tendríamos que defender el peso. Pero si el gobierno no quiere ejercer la...
Lo que pasa es que el tema es muy sencillo. Las inmobiliarias lo que dicen es, si no se hace la operación en dólares, la operación no se hace.
Es un problema de las inmobiliarias. No es un problema del país.
No se hace porque la
está
gente
bien,
no
pero
lo
no
vende.
Es, está bien que no lo venda. ¿Cuánto tiempo lo van a votar? No importa. Sin que lo tengan. Pero, a ver, alguna vez tenemos que pensar como país, no como ente comercial. El país tiene que decir, señores, yo tengo el peso.
Uh-huh.
Las operaciones se van a hacer en peso. No las venden, no las vendan. Y no las vendan. ¿Qué quiere que le haga? No las vendan. O vayan comprando dólares de a 10.000 dólares, de a 5.000 dólares, de a 3.000 dólares, de a lo que fuera. Guárdenlo, ténganlo guardado en su caja de ahorro, en donde fuera. Y cuando los tengan, compren. Pero no podés autorizar en tu país, como gobierno estoy hablando, yo no estoy hablando ni de las inmobiliarias, ni del comprador, ni del vendedor,
uh-huh,
que son los privados, particulares, libres, que como tales, como libres, pueden hacer la operación como quieran y en la moneda que quieran.
Sí, sí.
Yo digo, como país no podés permitir que se realicen las operaciones de compraventa de propiedades en tu país en moneda que no sea del país. No ocurre en ningún lado del mundo. Vos querés comprar una propiedad en Francia y la vas a comprar en euros, no la va a comprar en dólares o en libras, o la va a comprar en euros, porque no te permiten otra moneda. Esto es claro como el agua, pero bueno, es una de las cosas que no se previó, ahora están con el bolón quieto, que no saben qué corno hacer. Otro de los líos que tienen ahora también, por eso digo todo lo apresurado, ¿no? Esto ahora piden, hay gente que los piqueteros piden la emergencia alimentaria y que le den más plata y que
más plata, más planes.
Más plata, más planes, sí, excepto el trabajo, cualquier cosa.
Sí.
Pero bueno, así estamos y así nos va a ir. Mientras continúe esto, no hay destino. Esto es claro. Y por otro lado, salió hablando ayer o anteayer o estos días Dante Sica, el ministro de la producción, diciendo que estaba en tratativas con la UIA para ver si había también un bono, como el que fue de los estatales, para los privados.
Sí.
De 5.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, lo que fuera.
Sí, ahora habla también de que puede ser porcentaje, de que puede, o sea,
no pueden,
hay variaciones.
Lo que pasa es que es otro disparate. ¿Cómo vas a obligar a los privados a dar un bono?
Sí, es un disparate.
Las pymes no pueden pagar los sueldos.
Sí.
¿Qué país está viviendo Sica?
Sí.
Hay pymes que están pagando el sueldo en cuotas.
Aparte, otra de las cosas que se decía, que todas las ¿cómo es? Los aumentos de sueldo, las paritarias que se realizaron, se realizaron o bien con un acuerdo de revisión o bien con una cláusula de automática de acuerdo a inflación. O sea que, digamos, no hay nada que quede tan atrasado.
No, pero aparte hay otra cosa que para mí no la toma en cuenta.
Atrasado, quiero decir, en base al aumento, obvio, ¿no?, de la inflación que va disminuyendo.
Yo creo que hay otra cosa que no toma en cuenta ni el gobierno, ni los sindicalistas menos, obviamente, como corresponde, que es las realidades económicas de cada empresa. Vos no podés pautar cosas para el universo empresarial. Porque hay pymes, mini pymes, con 2, 3 empleados. Mira, cuando hubo el bono del 2018, ya se calculó que entre el 70 y el 80% de las pymes y la mini pyme no lo pagó.
Sí.
Por supuesto, enterado de esto, que el gobierno, porque se enteraron como nosotros nos enteramos, se enteraron ellos, nadie controló el pago, porque era imposible salir a controlar. ¿Qué hacías con el que no lo había pagado? ¿Qué le ibas a hacer? ¿Obligarlo? ¿Cerrar la fábrica? ¿Cerrar el taller? ¿Y qué quieren ahora? ¿Poner otro bono para que no se cumpla? ¿Para qué? ¿Por qué no nos sentamos, no lo charlamos, no lo dejamos y decimos, sería bueno que cada empresa, cada ente, en la medida de sus posibilidades, si pudiera otorgar a un bono de equivalente al, qué sé yo, al 3% de lo que fuera. Pero no de este tipo de imposiciones así que no sea que llevan, a qué llevan ni a qué hacen, ¿no? Bueno, en medio de todas estas tensiones, en medio de todas estas discusiones, surge ahora que la CUNSA tendría que, bueno, está planeando su viaje con Macri a Estados Unidos a efectos de conversar con el fondo, a ver de qué manera o cómo hace para convencer al fondo que acelere el desembolso de los 5.400 millones de dólares que aún faltan del acuerdo, a los efectos de que entren ahora en septiembre, octubre, y contribuyan a mantener más o menos ordenado el mercado cambiario. Estábamos viendo el otro día, así en un grupo, cuál había sido el efecto de la reducción del IVA. Se ha notado, y mucho, en los artículos de la necesidad. Fue muy efectivo. Se mantiene también lo de los precios cuidados. Se extendió hasta enero, con una suba en promedio del 5%, hubo algunos que aumentaron el 4 y pico, otro el 10, pero en promedio un 5. Así que están, son medidas todas tendientes a mantener, a contener. No se va a dar el aumento que se programaba para octubre de la tarifa de gas. Uh-huh. Sería incendiar el país directamente. Pero todas estas cosas, todas estas medidas, todas estas que te cuento yo, fíjate que no, ninguna de ellas es la solución en sí misma. Es simplemente ir conteniendo, ir teniendo, y a esto es lo que me refiero yo cuando hablo de que tenemos en la actualidad una economía en tensión. Uh-huh. La gente tiene que estar con esto y saber esto, pero que sí se saque de encima los temores que tenga en cuanto a los corralitos, la interrupción en los depósitos, ese tipo. Eso yo lo descartaría casi, por lo menos hasta el 10 de diciembre, seguro, y espero que a partir del 10 de diciembre, sea quien asuma, que también que se mantenga, ¿no? Que la gente está muy, muy nerviosa, muy intranquila en esto. Fundamentalmente acá en el interior, donde por ahí no hay tanto acceso a la información, ¿no? O donde no se maneja tanto lo financiero. Fíjate que lo financiero acá pasa fundamentalmente por una compra de dólares, no hay posibilidades de inversiones y ese tipo de cosas, ¿no? Para cerrar, recordar, ayer fue el día del maestro. Vi mucho recordatorio, mucho palabras, qué sé yo, a los maestros en sí, que cumplen una gran función. Esto no lo desconocemos, se juntaron, hicieron cenas, ¿qué? Pero no se recordó, para mi modo de ver, como se debiera haber recordado uno de los héroes olvidados o marginados de la historia argentina, como Sarmiento. Para mí es uno de los grandes fundadores de la patria. Lo que pasa es que nosotros venimos de una historia escrita por una parte que denosta a la otra parte, y entonces, ¿no? Se habla de la grieta, muchachos, no es de ahora, no es entre los que están ahora. Esto viene de Sarmiento, era una parte de la grieta.
Antes de Sarmiento viene.
Pero Sarmiento, por su personalidad, creó la grieta, ¿no?
Sí.
Simplemente para recordar dos cosas. Un historiador que dijo que Sarmiento no era un hombre, era una multitud. Por la cantidad de cosas que hizo, ¿no? Sarmiento. Yo simplemente voy a recordar quién fue Sarmiento. Fue presidente de la Nación, gobernador de San Juan, senador nacional, ministro plenipotenciario, escritor, docente, periodista. Fundó el Colegio Militar, la Escuela Naval, el Observatorio Astronómico, la Facultad de Ciencia Física y Matemática, la Academia de Ciencia de Córdoba, la contratación de maestras estadounidenses, cuando acá no había maestras, la inauguración de la primera exposición nacional, la ley de bibliotecas populares, la puesta en vigencia del Código Civil, la creación de una cantidad de caminos, la extensión de la red ferroviaria y el telégrafo, porque construía la vía y el telégrafo, y el parque 3 de febrero, o como lo conocemos ahora, de Palermo.
Y no le quedó más tiempo.
Fueron algunas de las cosas, ¿no? Fueron algunas de las cosas.
No le quedó más tiempo.
Y todavía hay algún imbécil que dijo que Sarmiento trajo los gorriones, ¿no? Pero bueno, imbéciles hay en todas partes. Con un saludo para los maestros en general y un recuerdo muy grande para Sarmiento, que para mí es uno de los héroes olvidados, uno de los constructores del país, terminamos la columna de hoy.
Me dejó muy tranquilo, Contador, siempre.
Sin tensión.
El Contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM. Por supuesto, siempre economía y algo más, ¿no?